Bienvenidas y bienvenidos a Perspectiva Feminista, el espacio de debate y análisis de la actualidad con feministas de Cataluña. Para entender la realidad que nos rodea y denunciar las desigualdades entre mujeres y hombres. Hola, ¿qué tal? Soy Pat de Lidia. Hoy estoy sola en el podcast, así que os voy a meter la chapa feminista en solitario. Hoy vamos a hablar de literatura y del Día de San Jordi, también conocido como el Día Internacional del Libro. Pero antes de eso, quiero aprovechar para hacer un anuncio importante. El miércoles 24 de abril, es decir, justo el día después del Día de San Jordi, tenemos una sorpresa para todas las catalanas que nos estáis escuchando. Desde Feministas de Cataluña hemos organizado un debate sobre la agenda feminista con las candidatas a las elecciones al Parlament del próximo 12 de mayo. Ya podemos confirmar que vamos a contar con Elena Díaz, del Partit dels Socialistes de Catalunya, con Gloria Freixa, de Junts en Puigdemont per Catalunya, i con Lorena Roldán, del Partido Popular, a la espera de conocer los nombres de las candidatas de otros partidos que también participarán. Conducirá el debate Mariluz García, periodista de Catalunya Ràdio. Las mujeres necesitamos escuchar qué proponen los partidos frente a las desigualdades que seguimos sufriendo, la violencia machista en aumento, la explotación sexual y otros temas de máximo interés. Recordad, el próximo miércoles 24 de abril a las 7 de la tarde se va a transmitir por streaming este debate electoral. Encontraréis más información en nuestras redes. Como os decía al principio, hoy venimos a hablar de literatura. ¿Y por qué? Pues porque ya tenemos muy cerca la celebración del Día de San Jordi, que es el 23 de abril. Esta festividad, la de San Jordi, es un día que se celebra con mucho entusiasmo y alegría en Cataluña. El 23 de abril, las calles de ciudades y pueblos se llenan de gente y de puestos de venta de libros y rosas. Se trata de celebrar la festividad del patrón de Cataluña y de recordar esta tradición basada en la leyenda de San Jordi. ¿Y qué cuenta esta leyenda? Pues bien, cuenta la leyenda que en Montblanc, en el sur de Cataluña, un enorme y espeluznante dragón se había instalado a las afueras del pueblo y tenía a la población aterrorizada. En su búsqueda de alimento, cada vez se aproximaba más a las murallas de Montblanc, por lo que los vecinos tuvieron que buscar una forma de mantenerlo apartado. La gente del pueblo empezó así a sacrificar sus animales, entregándoselos al dragón, que se los zampaba de un bocado. Empezaron dándole de comer ovejas, cuando éstas se acabaron, siguiendo con los bueyes y luego con los caballos. Cuando finalmente se quedaron sin animales que ofrecer a la bestia, el rey convocó una reunión para discutir nuevas estrategias y se decidió el sacrificio diario de una persona elegida por sorteo. ¿Adivináis por quiénes empezaron? Exacto, por las doncellas. Qué sorpresa, ¿verdad? Un día, la afortunada en el sorteo fue la única hija del rey. El rey, desesperado, suplicó a sus súbditos que le perdonaran la vida a su hija, pero no tuvo éxito. Imaginaos la escena, como si fuera una de esas no pocas películas dedicadas a la épica masculina. Llegado el día y la hora del sacrificio, la desvalida damisela sale de las murallas de la ciudad y se dirige entre lágrimas hacia su fatal destino. Y cuando el dragón muestra sus apestosas fauces y se dispone a engullir a la princesa, surge como por arte de magia un apuesto caballero de reluciente armadura cabalgando a lomos de su blanco corcel. Mira a la princesa, mira al dragón, se abalanza sobre él y le clava su lanza en medio del corazón, hiriéndole de muerte. Cuenta la leyenda que del suelo donde cayó la sangre del dragón creció un rosal con hermosas rosas rojas. San Jordi, triunfante, arrancó una rosa y se la ofreció a la princesa como muestra de amor y respeto. La tradición dicta que el 23 de abril, día de San Jordi, los hombres deben regalar una rosa a las mujeres y éstas un libro a los hombres. Si bien ya no siempre se cumplen estos roles, lo cierto es que todos los 23 de abril en toda Cataluña se festeja el Día de los Libros y las Rosas. Y es por eso que algunos la consideran el San Valentín catalán, porque se dice que Sant Jordi es, por excelencia, el patrón de los enamorados en Cataluña. Y me diréis, vale, Pat, muy interesante, pero este podcast no va de historia, va de feminismo. Por supuesto, y por eso vamos a analizar esta leyenda y la tradición que la conmemora con perspectiva feminista. Veamos, al margen del dragón, en cuyo análisis no me voy a detener, tenemos tres personajes fundamentales: la princesa, el rey, su padre, y por último, Sant Jordi, que es el caballero. Un primer análisis de las relaciones entre estos tres personajes y el rol asignado a cada cual nos va a permitir identificar de forma muy clara las dinámicas de poder entre los sexos y las estructuras patriarcales que subyacen en la narrativa, lo que nos va a permitir comprender de forma más crítica y reflexiva sus implicaciones culturales y sociales. Empecemos por la princesa. Aquí la princesa es definida principalmente en función de su relación con los hombres, ya sea como víctima o como receptora de amor, lo que reduce su personaje a un papel secundario y muy limitado en la historia. Esta representación de la princesa refuerza la idea de que el valor de una mujer se basa en su relación con los hombres, en lugar de en sus propias habilidades, logros y agencia. Además, la princesa es presentada como un objeto de sacrificio y carece de agencia propia en la historia. Su destino está determinado por la elección del dragón y la intervención de Sant Jordi, lo que refuerza nuevamente los estereotipos de género que perpetúan la idea de que las mujeres son pasivas y necesitan ser salvadas por hombres. Veamos qué pasa con el rey. En muchas versiones de la leyenda, es el rey quien decide sacrificar a su propia hija para apaciguar al dragón. Esta decisión del rey refleja una estructura de poder patriarcal en la que las mujeres son subordinadas y su bienestar es sacrificado en aras de mantener la paz y el orden social. ¿Os resulta familiar? Esta representación, además, refuerza la idea de que los hombres, especialmente los líderes y figuras de autoridad, tienen el control y la autonomía para tomar decisiones que afectan a la vida y el destino de las mujeres, sin tener en cuenta, por supuesto, ni sus deseos, ni sus derechos, ni su bienestar. ¿Y qué pasa con Sant Jordi? Bueno, pues aquí Sant Jordi claramente se presenta como el héroe valiente que viene a rescatar a la princesa y a salvar al pueblo del temible dragón. Aunque su intervención es esencial para derrotar a la fuerza opresora que de alguna manera representa el dragón, su papel también está reforzando los roles tradicionales de género, en los que los hombres son vistos como protectores y salvadores, mientras que las mujeres, como ya hemos dicho antes, son pasivas y necesitan ser rescatadas. Esta dinámica, además, perpetúa la idea de que la masculinidad se define en términos de valentía, fuerza y capacidad para proteger y controlar a las mujeres, reforzando de nuevo los estereotipos de género y las desigualdades estructurales. ¿Qué pasa si analizamos la interacción entre la princesa y los dos personajes masculinos? Porque aquí también hay mucha tela que cortar. La relación entre la princesa, el rey y Sant Jordi en la leyenda está reflejando una dinámica de poder desequilibrada en la que los hombres tienen un control absoluto sobre la vida y el destino de la princesa. Mientras que el rey decide sacrificar a su hija, Sant Jordi interviene para salvarla. Pero en realidad, su acción también puede interpretarse como un acto de control y dominio sobre la vida de la princesa. En definitiva, esta representación lo que hace es subrayar la falta de agencia y autonomía de la princesa, así como la dependencia de los personajes femeninos respecto a los personajes masculinos de la historia. Al margen de cuentos de princesas, caballeros andantes y dragones, cabe señalar que además el día 23 de abril es el Día Mundial del Libro promovido por la UNESCO en 1995. Es por ello que este día, además del intercambio de rosas, regalar libros es la forma de conmemorar una de las tradiciones más arraigadas dentro de la cultura catalana. Es un día en el que la gente busca conseguir las últimas novedades literarias o ediciones especiales, o también la firma y la dedicatoria de su autora favorita o su autor favorito. Hablando de esto, aprovecho para hacer una pequeña cuña publicitaria. Este próximo martes 23 de abril, Feministas de Cataluña va a contar con su propia parada de libros, libros feministas, por supuesto. ¿Y dónde vamos a estar? Bueno, pues estaremos de 10 de la mañana a 9 de la noche en la calle Buenos Aires número 52, en el distrito de La Eixample, en Barcelona. Os esperamos ahí con los brazos abiertos, no solo para hablar de literatura, para hablar de feminismo, sino también porque vamos a tener a dos autoras de referencia firmando sus libros. A partir de las 12 de la mañana tendremos a Lina Álvarez, coautora de Niña Vieja, La Negra, La Blanca y La Mora, un libro muy especial y preciosísimo que os recomiendo muy encarecidamente. Y a partir de las 5 estará Silvia Carrasco firmando La coeducación secuestrada también. ¿Recordáis que antes os contaba que la tradición dicta que las mujeres reciban rosas y los hombres reciban libros? Bueno, pues lo irónico de todo esto es que todavía hay quien sigue a rajatabla esta tradición, a pesar de que, según los datos del barómetro de hábitos de lectura y compra de libros en España de 2023, el porcentaje de mujeres que dedican su tiempo libre a la lectura de libros supera con creces al de los hombres y lo hace en todos los tramos de edad. Aunque sí que es cierto que esa diferencia porcentual es especialmente escandalosa o especialmente significativa en la franja de edad de los 25 a los 34 años, donde el 73% de las mujeres dedican su tiempo libre a la lectura frente a solo un 56% de los hombres. Bring me roses if you're from Y ya que hablamos de literatura, no quiero dejar escapar esta ocasión para comentar algunos datos relativos al lugar que ocupamos las mujeres en el mundo literario. Un mundo que, bueno, como ya os podéis imaginar, pues no escapa a las dinámicas patriarcales ni a las desigualdades presentes en otros ámbitos de nuestra sociedad. La poca presencia de las mujeres en los ámbitos literarios puede comprobarse de forma muy rápida y muy simple a través de los galardones, por ejemplo. El premio literario internacional más conocido, que es el Nobel de Literatura, desde su creación en 1901, ha premiado únicamente a 14 mujeres frente a 100 hombres. Por otra parte, el reconocimiento más importante en lengua castellana, que sería el Premio Cervantes, solo ha galardonado a 4 mujeres frente a 38 hombres, desde que se instauró en 1976. ¿Y quiénes fueron las afortunadas? Pues María Zambrano en 1988, Dulce María Loinaz en 1992, Ana María Matute en 2010 y por último Elena Poniatowska en 2013. Más escandalosas en España, la representación de las mujeres en la Real Academia Española. En toda su historia, solo 11 mujeres han sido o son académicas de la RAE frente a los casi 500 miembros desde su fundación. Como sabéis, históricamente una mujer no podía superar intelectualmente a un hombre. Y eso pues no dejaba de ser otra dificultad añadida, ¿no?, a la hora de que muchos editores se decidieran a publicar sus libros e incluso a que lectores los quisieran comprar. De ahí el uso de tantos seudónimos masculinos para ocultar su identidad. Os recuerdo algunos ejemplos, los más conocidos. Probablemente ya estéis familiarizadas con ellos. Las hermanas Bronte, Charlotte, Emily y Anne, tuvieron que cambiar sus nombres por nombres masculinos para poder publicar. También la autora de la célebre novela Mujercitas, que posteriormente fue adaptada al cine bajo el mismo nombre, cambió su nombre de Louisa May Alcott por A.M. Barnard para muchos de sus escritos. La famosa película Mary Poppins, que se basa en un libro publicado bajo la autoría de P.L. Travers, en realidad escondía el verdadero nombre de su autora, que era Pamela Lyndon Travers. Y los seudónimos masculinos, aunque nos parezcan algo del pasado, llegan incluso al siglo XX, con una de las autoras más famosas gracias a su saga de novelas de Harry Potter. Y estoy hablando de J.K. Rowling, quien ocultó su nombre femenino, Joanne, por sus siglas, pero también llegó a utilizar el nombre de Robert Galbraith para El canto del cuco, publicado en 2013. Y tras recibir una buena crítica por esa novela, acabó reconociendo su autoría. En fin, qué curioso, ¿no? Que las mujeres tengamos que disfrazarnos de hombres para acceder al conocimiento o escondernos tras un seudónimo masculino para alcanzar el reconocimiento. Y luego nos preguntan por qué las feministas nos cabreamos con los Carmen Mola, otro de tantos caballos de Troya llenitos de hombres que pretenden ocupar los pocos y estrechos espacios que tenemos las mujeres. Y para acabar, quiero corregir un comentario que he hecho al principio, y es que en realidad no estoy sola en este capítulo del podcast. Estoy muy bien acompañada con los audios de muchas compañeras que nos han querido hacer sus propias recomendaciones de lecturas feministas para este San Jordi 2024. Os dejo con ellas. Nos vemos en el próximo capítulo.
Buenas, pues mira, yo os recomendaría Bienvenidos a Dietland, de Sarai Walker. Si os apetece leer un poco otras cosas que no sean ensayos y contenido teórico, que es muchas veces lo que acabamos leyendo. Hicieron una serie que cancelaron después de la primera temporada, dicen que por muy violenta, pero vamos, que el libro es genial, incluso si ya habéis visto la serie, os llevaréis una sorpresa, creo, con algunos personajes. El libro va de una chica que se llama Alicia y la crítica a la cultura de las dietas con organizaciones feministas de por medio. No haré más spoilers.
Para este San Jordi quiero recomendaros una trilogía escrita por una autora húngara que se llama Agota Kristoff y que lleva el nombre de Klaus y Lucas en la edición española que recoge los tres volúmenes de la trilogía. Agota Kristoff nació en Hungría, pero a los 21 años se tuvo que exiliar a causa de la guerra y se fue a Suiza con su pareja y con una bebita de 4 meses. Pronto se separó y se encontró sola en un país extraño y se puso a trabajar en una fábrica de relojes, donde aprendió el idioma con sus compañeras y con los cuadernos escolares de su hija terminó de aprender el francés, lengua en la que escribiría su obra. El primer volumen de Klaus y Lucas se llama El gran cuaderno y es el más duro de todos y perturbador y narra la historia de dos hermanos gemelos que son abandonados por su madre y los deja a cargo de su abuela para que no les falte comida y para protegerlos de las bombas que caen en la ciudad. Y los niños deben sobrevivir y entrenarse a la dureza de la vida a cargo de una abuela muy cruel durante la Segunda Guerra Mundial. Todas estas experiencias los niños las recogen en un gran cuaderno y el primer volumen está narrado en primera persona del plural, como si hablaran los niños. El segundo volumen, que lo escribió un par de años después, se llama La prueba. Y ya cuenta la vida después de separarse los gemelos y está narrado en tercera persona y se reversiona un poco toda la historia que has leído al principio. Y la trilogía la cierra un tercer volumen que se llama La tercera mentira, y que te hace hacer la pregunta de cuáles son las otras dos mentiras que te han contado, y que está narrado esta vez en primera persona del singular, y será cosa del lector tratar de descubrir quién es el que cuenta la historia. Es un libro, una escritura seca, muy directa, muy precisa, que podría estar escrita por un niño, muy aséptica, donde no muestra emociones, y que no tiene ninguna floritura, con lo cual es un libro que es muy recomendable, por ejemplo, para gente que esté aprendiendo el idioma. Se puede leer sabiendo relativamente poco francés, se puede entender muy bien. Os invito a que lo leáis y me gustaría leeros un pasaje del libro. El pasaje dice así: tú, cierra el pico. Las mujeres no sabéis nada de la guerra, no han visto nada de la guerra. Y la mujer dice: ¿que no hemos visto nada? ¿Que no sabemos nada? Imbécil, nosotras hacemos todo el trabajo, tenemos todas las preocupaciones. Alimentar a los niños, cuidar a los heridos, esperar a quienes nunca van a regresar. Vosotros, una vez acaba la guerra, sois todos unos héroes. Muertos, héroes, supervivientes, héroes, mutilados, héroes. Y por eso habéis inventado la guerra vosotros, los hombres, para convertiros en héroes. Es vuestra guerra. Vosotros la habéis querido. Hacedla, pues, héroes de mierda.
Homes i dones, salut i diferència. De Carme Valls Llobet, 1994. Les diferències biològiques i psicològiques entre els sexes hi són presentades positivament. Aspectes com la salut, l'efectivitat, l'edat, la societat són comentats amb tota l'experiència de molts anys d'investigació de la doctora Valls.
En octubre de 1928, y como resumen de las conferencias que realizó en las universidades para mujeres de Cambridge, Virginia Woolf hizo una anotación en su diario. Una única anotación que decía: les he aconsejado abiertamente que beban vino y tengan una habitación propia. Esta anotación daría paso después a su ensayo quizá más emblemático y que lleva por título Una habitación propia. En él y desde las primeras páginas se nos invita a reflexionar del por qué un sexo parece que ha sido más próspero en la creación cultural que otro. También se pregunta si esa desigualdad en esta creación cultural tiene algo que ver con la pobreza y qué condiciones son indispensables para poder crear esa producción cultural, ¿no? El intento de dar respuesta a todas estas preguntas pues dará forma pues a la reflexión en torno a la presencia de la mujer, ya no solo en el ámbito de la literatura o de la cultura, sino también en la realidad misma. A medida que vayamos avanzando en el libro, pues iremos viendo cómo Virginia Woolf pues ve como absolutamente necesario que la mujer no solo disponga de una economía propia, sino de un espacio y un tiempo que le permita pues reflexionar, leer y escribir. Esta habitación propia, por tanto, no es solo una realidad material, no solo se refiere a una realidad física, sino a una reivindicación de un espacio propio, tanto tanto a nivel material como a nivel de tiempo, para poder acceder a esa producción cultural y también para poder tener una posición propia dentro de la sociedad. Uno de los personajes más representativos del libro quizás sea Mary Beaton. Mary Beaton es una chica en la que se dan dos circunstancias que bajo la opinión de Virginia son fundamentales para poder sobrevivir, digamos así, de una manera digna en un mundo donde solo hay cabida para los hombres. Estas dos circunstancias son el derecho al voto y el disponer de una herencia de 500 libras al año durante toda su vida. Por supuesto, estos dos condicionantes que se dan, por un lado tener derecho a expresar la propia opinión y por el otro disponer de una economía propia, creo que resumen bien pues lo que Virginia plantea en su libro para la mujer de la época, ¿no? Esa mujer que solo puede aspirar en su mayoría a realizar trabajos mal remunerados y que evidentemente no satisfacen pues las inquietudes personales o culturales de las mujeres. En mi opinión es un libro absolutamente imprescindible, porque no solo es una reflexión, como decíamos al principio, no solo es una reflexión de la posición de la mujer dentro de la literatura o del ámbito cultural, sino de la posición de la mujer como sujeto dentro de la sociedad. ¿Y qué es lo que necesita esa mujer para poder subsistir o para poder sobrevivir o para poder tener o ser sujeto político de derecho dentro de la sociedad? Para mí es una reflexión absolutamente brillante y que desde luego y desgraciadamente está absolutamente vigente hoy en día.
Me ha gustado muchísimo Yeguas exhaustas de Viviana Collado Cabrera. De hecho, es un libro que suma muchos aciertos estilísticos. Creo que mezcla formas diferentes de expresar, de reflexionar, de narrar, de describir, incluso de acotar fragmentos de realidad de forma casi como una crónica, con esa reflexión profunda y ese relato que nos habla de una persona mujer de clase trabajadora en una zona de Castellón y que recibe y hereda todas las heridas y todas las dimensiones de pertenecer a la clase trabajadora, con todas sus imposturas, con todas sus inseguridades, vividas incluso a través del propio cuerpo. Ella llega a ser licenciada universitaria, se doctora y llega a ser profesora universitaria también. Y todas estas reflexiones y este camino nos explican que sin el feminismo no hubiera salido de toda esa prisión y de todas esas heridas que la conforman y tampoco nos hubiera podido regalar esta magnífica joya.
Prehistorias de mujeres, Marga Sánchez Romero, 2022. El libro habla sobre las mujeres de hoy, cómo la historia nos ha situado en lugares secundarios. Descubre cómo desde el inicio de la arqueología en el siglo XIX marcó la división que se tenía de las mujeres y cómo ésta sirvió para marcar desigualdades. Sí, las mujeres prehistóricas eran cazadoras. Sí, las mujeres eran soldados. Sí, eran representantes de sus comunidades. Debemos estar presentes en los museos, en los libros de historia, en las revistas científicas, para convertirnos en relevantes.
La meva recomanació és Carol, de Patricia Highsmith, una novel·la escrita el 1952, que és la primera novel·la en què una història d'amor entre homosexuals té un final feliç i una de les pioneres en tractar l'amor entre dones. En aquesta història, dues dones es coneixen de manera casual a la Nova York dels anys 40 i aquesta trobada serà decisiva per a les seues vides, doncs d'ella sortirà una relació que les transformarà d'una manera profunda. D'una banda, Teresa és una dona jove i pobre, molt insegura, que està en parella amb un jove d'origen rus i que té una vida molt precària. De l'altra, Carol és una dona rica, sense gaires preocupacions, excepte la d'aconseguir la custòdia de la seva filla petita i que està en procés de divorci. Quan se'n van de viatge pels Estats Units, sorgeix entre elles un vincle molt fort que destaparà tota l'estructura de violència masclista i homofòbia que hi ha sobre elles i que serà decisiva també per la seva vida en endavant.
Una obra que us recomiendo leer es El encaje roto, antología de cuentos de violencia contra las mujeres de Emilia Pardo Bazán, publicado por Contraseña Editorial. Es un libro en el que se reúnen 35 relatos que ella fue escribiendo a lo largo de los años y que todos giran al entorno de la violencia machista, ya sea de tipo físico, simbólico, psicológico, sexual, social o patrimonial. En estos cuentos aparece todo un abanico de mujeres de diferentes ambientes y nivel social, acompañadas de hombres con los que tienen algún tipo de relación. En la mayoría de los casos es de tipo familiar. Y aquí aparece su denuncia, pues es precisamente la relación entre los sexos los que doña Emilia pone en evidencia. Ella se había caracterizado por reclamar la igualdad entre los dos sexos, por criticar la desigualdad de derechos entre hombre y mujer, a la vez que sostenía que las mujeres tenían que ser sujetos por derecho propio, que tenían que gozar de la misma libertad e igualdad que los hombres, y ninguna mujer tenía que estar sometida a la tutela de ninguno de ellos. Y por supuesto, ningún hombre podía creer que por ser hombre tenía derecho de vida y muerte sobre la mujer.
La desfachatez machista, hombres que nos explican el verdadero feminismo, Es un libro con mucha retranca, pero también mucho rigor, publicado por Libros de la Catarata en 2024 y escrito por María Martín. Ella es licenciada en Derecho, apasionada de las palabras y de los medios de comunicación y colabora con ellos habitualmente. La desfachatez machista es un ensayo que a mí me ha hecho reír y enfadarme, pero al final gana el enfado y el hartazgo. Y de hecho es así por la sensación de acumulación de evidencias de más de 20 años, escrupulosamente recopiladas, seleccionadas y diseccionadas por María Martín, de lo que dicen y de lo que publican conocidos escritores y periodistas que se convierten en opinadores y tertulianos en los medios de comunicación escritos y audiovisuales y, bueno, llegamos a ser todavía mucho más conscientes de esta desfachatez machista de los verdaderos líderes de opinión del entorno mediático patriarcal de nuestro país. Ella analiza más de 10.000 artículos publicados por estos señoros, como los llama ella, entre 2000 y 2023. Y con este análisis riguroso lo que hace es desmontar, intentar neutralizar el pensamiento misógino y antifeminista de este puñado de individuos. Y bueno, es un libro largo, no es un libro corto, son casi 300 páginas y 10 capítulos y bueno, el hartazgo vale la pena.
Vidas científicas, Ana Codeseda, editorial Anaya. Durante siglos, las mujeres se han enfrentado a todo tipo de barreras para poder desarrollar su vocación científica. Conocerás mujeres que desafiaron todos los perjuicios y fueron capaces de liderar expediciones, adentrarse en las profesiones de la Tierra, desarrollar laboratorios y nuevos medicamentos, convivir con animales salvajes y llevar a cabo misiones secretas.
Recomiendo la novela Carboneras, publicada en 2020, escrita por Aitana Castaño y con ilustraciones de Alfonso Zapico. Es una historia conformada por muchas historias, las de cada una de las mujeres que trabajan, sostienen sus familias, defienden sus derechos, en este caso en Montecorvo del Camino, que es una localidad ficticia de la cuenca minera de Asturias, que es donde se sitúa toda esta trama. Algunas de estas historias están basadas en hechos reales, y la novela está ambientada en los años 60, por lo que también hay reflejado un trasfondo de represión. La autora realmente entreteje de forma magistral cada una de las historias que cuenta para que no nos olvidemos de todas estas mujeres y su importante papel.
Os recomiendo Ni por favor ni por favora, cómo hablar con lenguaje inclusivo sin que se note demasiado, de María Martín. María Martín se autodescribe como feminista impenitente e impertinente, y en este libro saca a relucir el machismo de la lengua y de la institución que la regula con una ironía divertidísima. Nos explica cómo, sin las reivindicaciones del feminismo, las mujeres todavía hoy seríamos un abogado, un médico y un largo etcétera. O cómo el diccionario incluye 150 sinónimos de la palabra puta y solo dos por puto, entre otros ejemplos. ¿Será porque la Real Academia Española solo tiene una mínima parte de sillas ocupadas por mujeres? Es admirable la capacidad de la escritora para detallar las desigualdades de la lengua y hacerlo con un sentido del humor exquisito. A lo largo del libro, mantiene además una mirada historicista que pone en valor todos los logros conseguidos hasta ahora y nos anima a hacer frente a los retos presentes y futuros con humor y contundencia.
Bella Durmiente despierta el malestar de no ser consciente, publicado por Editorial Xoroi en 2024, y que se publicó en formato digital por la editorial feminista Victoria Sao el año pasado, en 2023, es una obra que recoge cuatro ensayos de Regina Bayo Borrás. Regina Bayo Borrás es psicoanalista y presidenta de la Comisión de Psicoanálisis del Colegio Oficial de Psicología de Cataluña. Y otra gran psicóloga feminista, Gemma Cánovas, escribe en la contraportada: ¿cuál es el precio psíquico que han de pagar las mujeres cuando no son conscientes de sí mismas? De esto tratan los cuatro ensayos de este libro, de cómo enfrentarse a contextos familiares y sociales problemáticos, siempre con el contexto de fondo de la cultura patriarcal. Y se titulan por orden: El alboroto adolescente, Dolor, depresión y violencia, Maternidad hay más de una, Salud mental y padecimiento psíquico. De alguna manera reflejan las cuatro grandes etapas vitales en las que van surgiendo ansiedades, conflictos, deseos y fantasías que a veces nublan el entendimiento y la capacidad de amar y trabajar de forma creativa y saludable, nos dice Gemma Cánovas. El objetivo es poner de manifiesto lo que emerge de ese malestar emocional, evitar en la medida de lo posible su medicalización excesiva. Sabemos que las mujeres están sobremedicadas como respuesta social a malestares que son de origen social, que no son de origen psíquico en realidad. Y también ella propone promover un modelo psicosocial de atención a las mujeres. Me parece imprescindible para todas. Bella durmiente, despierta.
La propuesta que os traigo para San Jordi es el libro de Belén López Peiró, ¿Por qué volvías cada verano?, publicado por Las Afueras. En esta su primera novela, ella nos narra su propia historia de abuso sexual que padeció durante su adolescencia por parte de un familiar. Y también nos explica las consecuencias que todo esto tuvo tanto a nivel familiar como social y la violencia que vivió a nivel institucional. El título que da nombre a la novela es muy significativo y ella lo debe haber escogido deliberadamente. ¿Por qué volvías cada verano? Es una manera de hacer ver que el peso de la situación, que la responsabilidad de los hechos que se narran recaen en ella, cuando no es así, sino que esta sociedad patriarcal nos lo hace ver de esta manera. Un relato valiente y necesario para acabar con el tabú que significan este tipo de violencias y que su voz sirva para animar a otras muchas mujeres a no permanecer en silencio, a denunciar, a acabar así de esta manera con la impunidad de la que gozan estos hombres.
Aunque es realmente duro, pero creo que es necesario, recomiendo el cómic Hierba, publicado en 2022, de la autora coreana Keum-sup Gendry Kim. Está basado en una historia real, la de Lee Ok-sun, que es una mujer coreana que fue esclavizada durante la Segunda Guerra Mundial. La autora nos cuenta su historia desde su infancia. Ella quería estudiar, pero al ser una niña y encima de una familia muy pobre, le es imposible. Es vendida, pasa un camino horrible hasta terminar en una casa de consuelo, que es solo un eufemismo para referirse a quien será violada repetidamente, estando disponible 24 horas al día para los soldados japoneses. Como digo, es un libro muy duro, es una experiencia evidentemente terrible, pero su testimonio creo que es muy valioso, ya que visibiliza lo que muchas mujeres sufrieron y muchas de ellas murieron en el total silencio y la total falta de reparación.
Niña vieja, La negra, la blanca y la mora es un libro publicado por Editorial Poética en febrero de 2023 y está escrito e ilustrado por Lina Álvarez con Isis Carratalá y Sajida Hamido, tres mujeres jóvenes y valientes, generosas, de entornos y orígenes bien diferentes, que nos regalan un grito poético contra el abuso sexual infantil. Poemas, ilustraciones, fragmentos de prensa con declaraciones impunes de depredadores sexuales ricos y famosos, desde Donald Trump hasta Sánchez Dragó, conforman un libro único que transforma el dolor y el trauma en arte. La poesía que denuncia y alerta contra las agresiones sexuales en la infancia, un crimen que no puede prescribir y que ellas tres sufrieron de pequeñas. Nos quedamos con una de las poesías que ellas introducen en el libro, que además no vienen firmadas, no sabemos cuál de ellas ha escrito qué poema, y esto le da muchísima mayor fuerza porque convierte al fenómeno y constata que lo es de forma universal. Dicen que querían contar su experiencia individual, pero también rescatar la dimensión colectiva, una violencia machista sistemática que le puede pasar a cualquiera y que muchas veces no hace falta que te toquen, sino que puedes sufrirlo igualmente de forma psicológica, etc. Hay un pequeño poema al final del libro con el que cierro esta reseña. Dice: detrás de cada recuerdo que crees haber inventado, estamos nosotras. Hay esperanza.
La habitación de atrás, de Belén Moreno, editorial con M de Mujer, edición enero 2023. La habitación de atrás se trata de un libro, es una novela de personas, de relaciones humanas, de sentimientos profundos, de heridas abiertas, del tejido emocional invisible e intangible construido alrededor de las protagonistas para que ninguna de las dos pueda caer definitivamente. Una novela donde lo importante es descubrir cómo los personajes se han mostrado tal cual son a medida de la narración avanza y donde hasta el final no se desvelará la magnitud de aquello a lo que se ha venido enfrentando toda la vida. Es una novela que trata el maltrato de diferentes perspectivas y la verdad es que a mí me aportó bastantes visiones.
También he leído A todos nos falta algo, el diario de 2000 a 2002 de Laura Freixas. Este es el tercer diario que leo de Laura Freixas, aparte de haber leído sus novelas, destacando en especial A mí no me iba a pasar. Estos diarios en realidad recubren fragmentos que después están desarrollados en la novela. Voy a leer la reseña que hizo Ana Caballé en la contraportada del libro. Un documento personal de excepcional interés por la franqueza con que nos muestra el proceso de maduración de una mujer de nuestro tiempo en busca de su libertad, enfrentándose a los prejuicios. Espero las sucesivas entregas como si hablaran de mí, de todas nosotras. Esta es la sensación que tenemos. Nos reconocemos en lo íntimo, a pesar de que las historias y las angustias y las prácticas y los encuentros sociales con los que la autora nos describe su vida cotidiana durante esos años no tengan nada que ver con nosotras. Sí tienen que ver, lo tienen que ver todo.